Continuamos. Esta mujer es, su valor es incomparable, es diferente, porque su corazón ha sido transformado. Y es evidente que si su corazón está bien y tranquilo y contento y satisfecho, esta realidad va a salir por su boca. Dijo el Señor Jesucristo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y es una realidad. Dice el versículo 26 de Proverbios 31, abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Abre su boca con sabiduría, esto quiere decir, el término sabiduría aquí se habla del contenido que sale de su boca. Como mamá, el sinónimo de mamá sería maestra, porque tu deber es instruir para preparar a tu hijo a enfrentar a un mundo sumamente hostil, para enfrentar a una corriente que va en contra de él, para encontrarse un enemigo de su alma que lo quiere destruir. Y tú tienes solamente, bueno, en Estados Unidos son 18 años y luego se van a la universidad y ya no vuelven. Pero en México como que está más largo el asunto. Entonces tienes 2-3 años más. Siempre, nunca dejas de instruir, porque como vemos, esta mamá, él está hablando a su hijo que se va a casar y lo está instruyendo todavía. Entonces la instrucción es sumamente importante. Por eso, en lo que sale de tu boca, el contenido es sumamente importante, porque o vas a instruir o vas a destruir. Es muy importante, el contenido es sabiduría y es el conocimiento de Dios. No puedes dar lo que no tienes. Mira, los consejos de la abuela son buenos, pero la escritura, la sabiduría de Dios es trasciende, transforma y va a darle vida si tu hijo no es creyente. Entonces, esta mujer abre su boca con sabiduría, estamos hablando del contenido, está hablando de la escritura, de la sabiduría que proviene de Dios, que es a través de su palabra. No puede salir de tu boca lo que tú no has atesorado en tu propio corazón. Por eso yo les digo a todas las solteras, aprovecha tus años, lee la escritura, memoriza la escritura, satura tu mente, tu alma con toda la enseñanza que puedas, ve a todas las conferencias, ve a todos los estudios bíblicos, todo lo que tengas, porque cuando seas mamá, ya no puedes. Y eso es aprovechar tu juventud, eso es aprovechar tu tiempo. ¿Por qué? Porque ya en tu casa hay otras prioridades. Entonces, esta mujer abre su boca con sabiduría y sabiduría sale. ¿Por qué? Porque es lo que hay en su corazón. Y dice, hay enseñanza de bondad en su lengua. El término aquí de bondad está hablando, es el término hesed en hebreo. Es un término hermoso y habla del amor fiel para los hijos del pacto. Un amor específico de Dios Padre a sus hijos. Y entonces lo que ella está diciendo, abre su boca con sabiduría, con la enseñanza de la Biblia, pero aparte su enseñanza muestra su vida como hija del pacto. Compromiso con Dios de enseñar, de hablar con gracia, de hablar con misericordia, de hablar con ternura, de hablar con un tono de voz agradable. Esto, hay enseñanza de bondad en su lengua. Porque mucha gente piensa que la corrección debe de ser con un chicote. No, tú puedes estar corrigiendo sin gritar. La autoridad no viene por el grito, ni las palabras ásperas. No, al contrario. Ahora, aquí para las mujeres se nos da el hablar. Eso es algo natural. Pero la Biblia nos pone un freno. En la abundancia de palabras no falta el pecado, ¿no? Aquí nos dice que abre su boca. O sea, no hay virtud en no decir nada y no hablar. No hay virtud en eso. Hay veces, hay unas de nosotras, que con años de patrones de ser ásperas, de ser gritonas, de ser corajudas, berrinchudas, cuando llegas a Cristo, es como frenar a un caballo que va a 20 millas por hora, 30, 80 millas por hora, así. Entonces, habemos unas de nosotras que nos callamos cuando nos enojamos. Nada más miradas. Y les digo a los niños que me rodean, si estoy seria, es porque no quiero que salga el veneno que traigo. Es por tu bien, no insistas. ¿Qué tienes? Ora por mí. Entonces, pero la Biblia, tenemos que superar esa etapa. Y en eso estoy. Pero es importante de abrir tu boca con sabiduría y con la ley de bondad que gobierne tu lengua, porque la lengua es muy dañina. Y más para tu esposo, y más para tus hijos. Toda la escritura nos exhorta a hablar. Lo importante es hablar, lo importante en el hablar es el contenido y la forma. Sabiduría aquí se refiere a las escrituras. Ella es un estudiante de las escrituras. Por eso vive como vive. Porque ella, las escrituras, te gobiernan, te controlan, te cambian, te edifican. Yo les voy a decir, hay veces que, por gracia, que conozco la Biblia, quiero decir algo y me vienen 20 pasajes a la mente, que no puedo desquitarme. Eso es lo que hace la Escritura, que sí te transforma, y transforma lo que sale de tu boca. Dice, la enseñanza de bondad gobierna lo que sale de su boca. Para ella no se le olvida que es cristiana. Yo constantemente me digo a mí misma, cuando estoy así en una situación crítica, tú eres la cristiana, tú eres la adulta, tú eres la misionera. O sea, no se te olvide. Que la gente sea grosera contigo, que no sean considerados, que te digan lo que sea, que te provoquen, no quiere decir que tú dejas de ser cristiana. Yo soy la adulta. No puedo actuar igual. Si alguien me grita, la blanda palabra quita la ira. Todo eso, esa es la escritura que te da la gracia para hacer. Esta mujer habla con gracia y ternura. Porque yo te lo digo, porque soy tu madre, cállate. Eso, no hay virtud en eso. Porque constantemente estás instruyendo y tú le estás instruyendo a tu hija cómo ser una madre. En la forma que tú le instruyes, que tú la corriges. Tú le estás enseñando a tu hija cómo es una esposa. Tú le estás enseñando a tu hijo qué le puede tolerar a una mujer. Si tú lo gretoneas, lo faltas el respeto, él va a creer que eso es así, la vida. ¿Y con quién se va a casar? Con una que lo mande, lo gritonee, lo empuje y le haga cosas. Porque así es lo que vio. Entonces, si tú quieres que él se case con una mujer piadosa, una mujer que lo respete, pon ese patrón. Ella es la que aconseja, la mujer, la madre, es la que aconseja, la que alerta, la que corrige, la que guía, todo con una blanda palabra. Miren, es por gracia. Lo único que te transforma tus palabras es Cristo. Esa es la realidad. Es muy importante lo que sale de tu boca porque refleja lo que eres. Ay, no sé cómo, ¿por qué dije eso? No, es tu corazón. Mamás, yo fui educadora por 12 años en Estados Unidos y les voy a decir, pues yo era la consejera y el paño de lágrimas de todos mis pubertos, ¿no? Que trabajaba en primaria, secundaria y luego de prepa. Pero les voy a decir, tus palabras tienen mucho peso en la vida de tus hijos. Tus palabras buenas edifican, fortalecen, animan. O tus palabras insensibles penetran el alma de tu niño y lo debilitan, lo quebrantan. Hay veces que pienso, porque yo, por la gracia de Dios, yo siempre me rodeo de jóvenes, y les voy a decir que se me hace raro que la queja número uno que me dan los jóvenes, yo estoy hablando de 13 años a 20 o 24, es que las mamás no son afectuosas con sus hijos. Y tú pensarías, a esa edad ya no quieren que los abraces. ¡No, sí quieren! ¡Y lo necesitan! Ellos necesitan mucha instrucción, mucho ánimo, porque son frágiles. Y por eso, como mamá, tú eres la que Dios le dio para edificarlo. ¿Por qué? Porque no se va a quedar niño toda su vida. Va a ser un hombre. Va a ser un líder. Va a ser un padre. Si Dios quiere, un esposo. Y tú estás formando eso. No puedes, mira, yo siempre le digo a las mamás, a las maestras de escuela dominical, a todo el mundo, yo les digo, si ustedes supieran que tu hijo va a cambiar la historia del país, ¿lo tratarías diferente? Yo siempre digo, yo no sé a quién voy a enseñar de niños. Yo oro desde ahorita. Yo no sé cuáles son los niños que Dios va a traer a mi vida, pero yo oro que Dios le plazca, que todos lo conozcan y que todos le sirvan y que todos cambien la historia para su gloria. ¿Por qué no? O sea, la realidad es que si tienes un niño enfrente de ti, tu deber, tu privilegio, tu honor es que él conozca a Cristo y Cristo obre a través de él. Dijo un predicador muy famoso, D.L. Moody, estaba hablando con su amigo. D.L. Moody fue un zapatero, no tenía mucho entrenamiento, pero Dios lo usó grandemente, era un evangelista. Y su amigo platicaba con él y le dijo, el mundo no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre que se entregue completamente a él. Y D.L. Moody le contestó y le dijo, por la gracia de Dios yo voy a ser ese hombre. Y eso es porque no se trata de quién eres tú, ni quién es tu hijo, sino en quién has confiado y lo que él puede hacer en tu hijo. Por eso necesitan tanta instrucción. Por eso esta mujer tiene un precio incalculable. Porque todo lo que dice tiene intención de formar, de edificar, de animar, de fortalecer, de dirigir, empujar, que amen profundamente al Dios que ella ama. Y todo eso es Deuteronomio 6. Cuando se levanta, cuando se sienta, cuando va por el camino, eso es las conversaciones que tú puedes tener con tu hijo. Lo tienes 24 horas contigo. Puedes tener una conversación sumamente teológica hablando de la sopa. Créanlo. Porque los niños son re curiosos aparte. Y por eso tienes que aprovechar las cosas que ven, que notan, que te dicen. Entonces, Todo eso son oportunidades, oportunidades. La ley de bondad que gobierne, cómo lo corriges, cómo lo instruyes. Blandas tus palabras, porque eso requiere mucha oración. Mucha oración. Por eso el compromiso con Dios es central. Ahora, de seguro con todo el trabajo que hace esta mujer, pudiéramos pensar que ha descuidado su casa y a sus hijos, que no ha mencionado hasta este versículo. Porque hay mujeres que son buenísimas, empresarias, edifican compañías o no sé, bueno, hacen y deshacen y el mundo las aplaude y les dan certificados porque es la primera mujer que hizo ventas no sé dónde, pero sus hijos no la conocen y su esposo tampoco. Esta mujer nos dice, por si pudiéramos pensar que ella anda comprando y vendiendo y haciendo cinturones y todo eso, pudieras pensar, ay no, pues esta es una mujer que nunca está en su casa. Y no, versículo 27, ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad. Vigilar implica un constante cuidado, interés, involucramiento, arduo trabajo en su casa y fuera de su casa. Pero este trabajo fuera de su casa es secundario y no la distrae de sus prioridades principales en su casa y en su familia. Por eso ella delega a sus doncellas de seguro el aseo de la casa. Para ella dedicarse a sus prioridades, el orden de su casa. Esta mujer sabe, cuando sus hijos tienen examen, que deben de dormir temprano, que deben de comer un desayuno bien, que deben de estudiar, ella sabe la agenda de cada uno de sus hijos, sabe cuando su esposo tiene una junta muy importante, sabe cuándo y qué está pasando en el trabajo de su esposo para orar mejor por él, sabe quiénes son las personas involucradas en su trabajo, ella se dedica a esto. Ese es el orden de su casa. No solo qué va a comprar, qué van a comer, qué les gusta, no solo es eso, es todo. Ella está. Por eso delega a sus doncellas lo que ella no tiene que hacer. Porque lo que ella tiene que hacer es mucho. Y es estar al pendiente de su marido. Es saber su agenda de memoria. Es saber qué es lo que necesita para que sea un mejor empleado, para que sea un mejor, sea más eficaz en lo que hace, para que pueda servir en la iglesia. Tú eres su ayuda idónea. Mira, los domingos siempre hay pleitos en las casas cristianas, el día de que vamos a adorar al Señor. Porque andan todos, parecen gallinas sin cabeza, ¿no? Corre todos corriendo, todos desespera. Pero si tú te levantas temprano, si tú te preparas un día antes, si tú anticipas las necesidades de tu familia, entonces facilitas la adoración a Dios. Es una dedicación y esto es lo que esta mujer hace. Por eso es necesario no comer el pan de la ociosidad, que es muy sabroso y muy seductor. Ay, ahorita, 5 minutos más. No pasa nada. Todos llegan tarde, es México. Es muy seductor. Pero les voy a decir, los niños aprenden no lo que les dicen, sino lo que ven. Si para ti, el día del Señor, es el evento donde vas a adorar al Dios que vive con tu familia, con los que amas, con los que vas a pasar la eternidad, vas a hacer planes. No vas a actuar igual, no es un día cotidiano, no vas al mercado, Y ellos van a ver tus prioridades. Un niño aprende lo que ve. Si él ve que los sábados te desvelas, te levantas con mal humor y llegas tarde corriendo a la iglesia, ellos pueden ver, la iglesia no es la prioridad de mamá. Es más puntual al doctor que a la iglesia. Son cositas, pero con todo lo que hacemos, enseñamos lo que es importante. Y esta mujer es así. No come el pan de la ociosidad. Porque este pan de la ociosidad te roba de innumerables oportunidades para servir, para conocer, para influenciar, para edificar la vida de tus hijos que no vuelves a tener. Ellos crecen muy rápido. Muy rápido. Se van. Solo en leer todo lo que esta mujer hace, yo me canso. Pero el cambiar el pan de la ociosidad por el amargo sabor inicial de la disciplina nos beneficia para ahora y para la eternidad. Vale la pena sacrificar lo que tengas que sacrificar para instruir a tus hijos en el Señor. Miren, hoy en nuestro día, en la era de la comunicación, la televisión, tienes no sé cuántos canales para ver. Yo recuerdo en Estados Unidos, por su trasfondo puritano, antes las casas tenían un cuarto para la oración. Hoy ya no. Hoy es reemplazado por un cuarto para ver televisión. Películas. No vaya a ser que no veas bien. El pecado, tan claro que lo dan en las películas. Mira, es bien fácil perder tiempo en el internet. Bueno, ya saben, desde Facebook. Las novelas. A mí me sorprende que las novelas tengan algún atractivo para las mujeres cristianas. Yo les voy a decir, las novelas son un insulto a la mente de la mujer. En todos los sentidos. Todas las novelas. Parece que las mujeres no tienen cerebro. Y eso es lo que la gente ve. Y por eso no conocen a sus hijos, no conocen la necesidad de sus hijos, no conocen a su marido, pero bien que saben la vida de la novela. Es impresionante. Yo recuerdo, bueno, luego digo experiencias y le escuchan mis CDs y dicen, ¿por qué hablaste de mí? Pero bueno, no voy a decir nombres. Se dice el pecado, no el pecador. Pero es que me impresiona tanto de esto de la televisión, porque recuerdo que un joven estaba realmente angustiado, estaba reprobando una de sus materias y yo le dije, ay, pues yo te ayudo si quieres, vamos a ver cómo puedes mejorar. Y estamos hablando de cómo mejorar y todo eso de la escuela, y me dice, ay, ya me tengo que ir. Le digo, ¿vas a estudiar? Puedes estudiar de 7 a 10, son 3 horas, pero más o menos. Si no, es que tengo que ver la novela Teresa. Yo dije, ¿qué? Y yo les voy a decir, les da risa porque todos saben quién es Teresa. Culpables. Yo no sabía, ya me explicaron. Yo pensé que era su novia o algo, pero no, era una novela. Pero el punto es que el pan de la ociosidad, porque eso es ociosidad. Estar viviendo una vida que no es cierto y quererla. La televisión fue diseñada para que tú codicies. Y nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Tú puedes estar bien contenta en tu humilde casa hasta que ves el comercial de aquel terreno y aquella casa. Eso es el, les digo, mercadotecnia. Ese es el propósito de que tú cada comercial que ves lo quieras y pienses que no puedes vivir sin aquello que te están seduciendo, ¿ok? No estoy en contra de la mercadotecnia, pero Yo les digo, es tiempo desperdiciado. Ella ama más a su familia que su propia comodidad y descanso. Para ella no es sacrificio, sino gozo puro el servirlos y vivir para hacerlo. Esta es la diferencia que hace Cristo, porque les voy a decir que el mensaje del mundo no es ese. El mensaje del mundo a todas las mamás es, piensa en ti. Ya has pensado lo suficiente en ellos. Ahora tú, supérate, ámate, sírvete. Ya 2 años se divorcia. Es el mensaje del mundo. ¿Sabes qué? Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Diariamente, cargue su cruz y sígame. Si no eres digno de ser mi discípulo. Por eso, miren, el vivir, yo asumo, yo no tengo esposo, pero yo no tengo hijos, pero yo asumo que te casas profundamente enamorada de un hombre y quieres agradarlo. Y a tus hijos, quieres servirlos. O sea, es natural si has nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque si no has nacido de nuevo, tú vives para ti y mueres para ti. Y tú eres el centro del universo. Pero eso es mortal para el matrimonio. Hasta ahora no sabíamos que esta mujer tenía hijos. Si ustedes se dan cuenta, desde el versículo 10 hasta el 28 no menciona que tiene hijos. Y uno pudiera pensar, esta es una mujer, por eso anda haciendo y deshaciendo, pues no tiene hijos, ¿no? Pero hasta ahora el versículo 28 nos presenta a toda la familia. Y ahora ellos nos van a hablar acerca de su diligencia, de su disciplina, de sus sacrificios, de sus prioridades. Ahora ellos nos van a decir, puedes pensar, ¿no? Pues si no tiene hijos y tiene sirvientas, pues hasta yo. Pero no. Sí tiene hijos, no sabemos cuánto. Pero en realidad la diferencia no son ni sus hijos, ni su sirvienta, ni nada. La diferencia es su devoción y compromiso, precisamente a su familia. Ella sabe quién es. Ella ha abrazado el rol. Ella no resiente el hecho que es esposa y que ya no puede vivir independiente, ya no. Ella no resiente que ella no tiene libertad. Ella no resiente a sus hijos. No son un estorbo para su superación personal. No. Y ellos no lo van a decir, porque es una cosa que uno diga, no, si yo soy la mamá, merezco un trofeo, si me vieran, no saben. Soy la Madre Teresa combinada con Hillary Clinton y no sé quién más puede ser. Pero aquí nos habla su familia. Versículo 28 al 31 dice, sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. También su marido y la alaba diciendo, muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Dale el fruto de sus manos y sus obras la alaben en las puertas. El mejor regalo que tú le puedes dar a tu hijo es tu ejemplo. Es tu ejemplo. Dijo un autor, el ojo es mejor estudiante que el oído. Aquí cuando dice sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada, aquí está hablando del orgullo que ellos sienten por su madre, se levanta. Para ellos no hay una mejor mujer en la tierra que aquella que los sirvió con tanta dedicación. Para ellos, por eso se levantan. Esa es una actitud de respeto, una actitud de orgullo para esta mujer. Y es entendible cuando vemos todo lo que ella hace, hasta yo me paro. Y la llaman bienaventurada. Este término quiere decir inmensamente feliz. Lo que sus hijos están diciendo, mi madre es la mujer más feliz de la tierra. No amargada, no resentida, no una víctima que a todo sirve y nadie le da gracias. No. Ella es inmensamente feliz, pero les voy a decir que esta felicidad es particularmente la felicidad que proviene de Dios mismo. Viene de la raíz bendición. Y lo que están diciendo sus hijos es que mi madre es bendecida por Dios. Podemos ver la bendición de Dios en ella. En otras palabras, sus hijos ven todas las huellas del Creador en su madre. Es ella la que les ha mostrado al Dios invisible. Lo han visto en sus prioridades. Ella no solo les enseñó con palabras, sino con sus hechos. Dice un autor, la madre en su oficio contiene la llave del alma, y es ella quien moldea el carácter y forma el ser. A un hombre cristiano, quien sería un salvaje si no fuera por su tierno cuidado. En otras palabras, por su dedicación, Dios la usó para salvar y formar a su hijo. Cuando ella les enseñaba a sus hijos acerca de la obediencia a los padres, porque de seguro le enseñaba los 10 mandamientos, ellos primero la vieron a ella ser obediente a Dios. Es aquí que ella vive todos estos principios delante de ellos. Ella no les dice nada de lo que ella no practica. Cuando ella les enseñaba acerca de la sumisión a los padres, ellos primero la vieron en ella someterse a su marido, voluntariamente, gozosamente. Miren, yo a todas las mujeres que les aconsejo que tienen problemas con sus hijos rebeldes, mi primer pregunta es, ¿cómo está tu sumisión a tu esposo? Porque es posible que tú les enseñaste cómo rebelarse la autoridad establecida. Fue su amor, su respeto, su sumisión a su esposo que ellos aprendieron a respetarla y a someterse a ella. Cuando ella les enseñaba acerca de la diligencia, ellos podían comprender claramente de lo que hablaba porque primero lo vieron en ella. En levantarse temprano, era la primera que ya estaba despierta cuando ellos despertaban y era la última que veían despierta cuando ellos dormían. Ellos sabían, se levantaban y veían mágicamente comida en la mesa. Mágicamente su ropa estaba lavada. Mágicamente, miren, yo cuando me fui de mi casa de los 17, muy indignada, muy rebelde e independiente, me doy cuenta, se acaba el papel del baño. Mi ropa se acumula y no hay comida cuando yo llego. O sea, fue así un shock para mí. Imagínense. Esta mujer es así. Cuando ella les enseñaba y les exhortaba acerca de la importancia de la disciplina, ellos veían el beneficio primero en ella. Ellos sabían que esta era una mujer disciplinada. Cuando ella les enseñaba acerca del buen manejo de las bendiciones de Dios económicas, ellos primero lo vieron en ella, que ella sabía el manejo del dinero. Ella era la que les compraba buena ropa, muy bonita ropa, sin malgastar, sin desperdiciar. Ellos lo vieron. Por eso las enseñanzas de ella eran tan fáciles de seguir, porque lo veían en ella. Cuando ella les enseñaba acerca del esfuerzo y del sacrificio, ellos conocían muy bien ese lenguaje, pues ella lo vivía diariamente delante de ellos. Cuando ella les hablaba de la compasión por el pobre y el necesitado y los marginados, ellos veían cómo ella era la primera en mostrar esta compasión en acción, en acciones de bondad. Cuando ella les hablaba sobre la importancia de la familia, ellos lo habían experimentado todos los días de su vida. Ellos habían visto su servicio y habían beneficiado de todos sus sacrificios. Cuando ella les enseñaba la importancia de las palabras, que no fueran groseros unos con otros, no se gritaran, ellos podían imitar a la mujer que les habló con tanta ternura y paciencia por la ley de bondad en su boca. Los hijos no aprenden lo que les dices, sino lo que tú haces. Eso nos marca. Ella vivió cada lección delante de sus hijos. ¿Y qué lección tan incomparable? Inolvidable para las mentes de sus hijos. Creo que no hay mayor recompensa aquí en la tierra, mayor a que tus seres más queridos puedan dar testimonios de la obra de Dios en tu vida. Yo no creo que haya más, algo más maravilloso que eso. Dice otro autor, la influencia alentadora, santificadora, purificadora, consoladora y alentadora de una madre piadosa es una de las fuerzas más poderosas que obran en el alma del hombre. Marcas. Jonathan Edwards, casi todos los teólogos a través de la historia, los más importantes, los que marcaron la historia, una característica que sobresale es el impacto de sus madres en sus vidas y de sus hermanas. Mujeres piadosas. No hay mayor recompensa que tus hijos puedan ver una fe verdadera, viva, atractiva, que los mueve a desear, amar y servir al Dios que tú y yo amamos y servimos. No hay nada más importante en la tierra. Les puedes dar la mejor educación, les puedes dar dinero, los puedes traer bien vestidos, con de marca, con el mejor celular, con lo que quieras. Pero si no le das lo que trasciende, lo que es eterno, no le has dado nada. Tus hijos necesitan conocer al Dios que es su mayor necesidad. Y estos hijos la llaman bienaventurada porque reconocían que esta mujer les enseñó, no con palabras, sino con hechos, la realidad de un Dios intangible. Ellos lo podían ver en su madre. No solo al decirlo, no solo ir a la iglesia, no, lo veían en su vida cotidiana, en su trato con su esposo, en su trato con sus criadas, en su trato con ellos, sus prioridades. Ahora, estos hijos muestran esta realidad. Por eso se levantan y la llaman bienaventurada. No hay nadie como tú, porque tú, Dios te usó para conducirme a la vida. Yo les voy a decir, yo no soy mamá, pero esa es la meta en mi vida. Con quien sea, con los niños. Miren, yo los niños me gustan, pero lo que más anhelo, lo que más... No puedo esperar para hablarles a los niños de Cristo y que amen a Cristo y que quieran dar su vida por Cristo. Porque cuando conoces a Cristo, Él te hace inmensamente feliz. Esa es la vida verdadera, conocer a Cristo. Y nosotros somos el medio secundario por el cual la gente viene a los pies de Cristo. Él es el que da vida, pero nosotros comunicamos la verdad que da vida. Y qué padre cuando tienes a alguien 24 horas. Que le hables, que lo ves, que lo... Todo lo estudia, sus gestos, lo que le gusta, lo que lo hace reír, lo que lo hace enojar, lo que lo hace reír. Todo con una meta. Que conozca a Cristo. Y esto es lo que sus hijos en esencia están diciendo. Mi madre vivió, respiró, existió con un propósito. Para que yo conociera a la fuente de vida, que es Cristo. Esto es confirmado por un esposo sumamente feliz. Que esto es lo más difícil. Porque tus hijos como sea, ¿no? Te perdonan y eres su mamá y bueno, ya qué, ¿no? No, pero un esposo. Noten las palabras de un esposo. Sus hijos se levantan y le llaman bienaventurada. También su marido. Y la alaba diciendo, miren, no solo le dice bienaventurada, pero se la alaba. Muchas mujeres han obrado con nobleza, con excelencia, hay muchas. Pero tú las superas a todas. Es irónico que al principio menciona mujer victoriosa o mujer excelente, lo que quieras, ¿quién la hallará? Que implica que no hay muchas. Pero aquí menciona muchas. Pero es como si estuviera diciendo, de las tres que hay, son muchas. Porque son bien raras. Su valor supera el de las joyas. Un valor incalculable. Pero de esas tres que hay, tú las superas. Yo no sé, porque no soy casada. A lo mejor me van a ver con sospecha, van a decir, por eso dices eso. Pero esta es la Biblia hablando. No mi experiencia particular. La realidad es esta. Que este esposo puede decir eso de ella. Porque ella le hizo el bien todos los días de su vida. Aquí nos muestra cómo lo que siembras, sí cosechas. Si tú ahorita eres paciente y le sigues haciendo el bien a tu marido, que les voy a decir la sumisión, cuando enseño de la sumisión, porque crecimos en un ambiente totalmente feminista y la sumisión es como una mala palabra para las mujeres. Cuando le enseñas bíblicamente te das cuenta que no tiene nada que ver. Que la sumisión tiene que ver con Dios, no con el hombre. Cuando tú reconoces que tu sumisión es para agradar a aquel que te salvó, la extiendes, te sometes voluntariamente porque sabes que eso honra a Dios, es precioso delante de los ojos de Dios, nos dice Primera de Pedro 3. Ahí nos habla de esta sumisión. Y lo haces voluntariamente y gozosamente, no porque el hombre lo merece. No hay hombre en la tierra que merezca tu absoluta sumisión. Porque es pecador igual que tú. Lo haces por amor a aquel que te salvó. Porque cuando tú lo haces, tiene gran recompensa en tu relación con él, lo que la sumisión hace a un hombre, lo hace crecer. Lo edifica. Y a los hijos igual. Entonces, esta mujer, este hombre la reconoce como aquella que le hizo bien todos los días de su vida. Yo sospecho algo muy interesante aquí. Porque hace un contraste entre la belleza física y la belleza verdadera interna. Yo sospecho que ella no era muy atractiva. ¿Ok? Además es mi sospecha. Por eso es el gran contraste. Porque el gran contraste es que tú pensarías que lo más importante de una mujer es cómo se ve. Porque todos los hombres, eso es lo que escogen. Esa es una realidad. Y por eso, o sea, todo tipo de cosas te haces, ¿no? Y todo. Me acuerdo, les voy a decir algo, esto es bien chistoso. Alguien me preguntó, oye, ¿tú te quieres casar? Yo dije, pues no estoy en contra. Si esa es tu pregunta, ¿no? Me dice, no, es que te arreglas mucho. Ah, y por eso me quiero casar. Dijo, sí, porque quieres atraer la atención. Y yo, me dio risa, porque no, esa no es mi motivación, pero sí, en realidad, te mejora tu apariencia, ¿no? Pero esta mujer, el contraste es tan grande porque lo que, por lo que la están alabando, no tiene nada que ver con su apariencia. No dicen, ay, mi mamá parece quinceañera. Mi esposa parece Barbie. No di nada. Y lo triste, les voy a decir lo triste. Que muchas mujeres se enfocan tanto en su apariencia para que el esposo no las deje. Yo les voy a decir que la mayoría de situaciones de adulterio ves a la otra y dices, nunca es porque es más bonita. Nunca. Bueno, quizás, no digo nunca porque no sé todos los casos de todo el universo, pero generalmente. Yo les voy a decir, si muchas de nosotras nos esforzáramos por la piedad, como nos esforzamos por la belleza física, hubiera más mujeres virtuosas. Porque toma mucho esfuerzo. O sea, yo nada más una hora para verme así, imagínense. Una hora, bueno, hoy me tardé menos, pero sí, solo nada más haz las cuentas de tu maquillaje, de la pintura de pelo, y si te alacian el pelo, y si te ponen extensiones, bueno, te conviene tener amigas que te pongan extensiones, porque ella me las pone. A uñas, todo eso. Sí, y todo el esfuerzo y todo el tiempo invertido es mucho. Tristemente les voy a decir que muchas creen esta mentira y se preocupan más por lo externo, por lo temporal, por lo terrenal, que por cultivar la verdadera belleza, que es del corazón. Todo en nuestra sociedad está para que tú y yo todos los días de nuestra vida deseemos vernos de 15 años y de ser talla 4. Y si no lo eres, la depresión, la anorexia, la bulimia. Es bien triste, pero lo peor es que eso ocurre dentro de las mujeres de la iglesia. Por eso hay este contraste. No que la Biblia enseña que si eres fea, que ay, qué virtuosa. No, tampoco. Aquí no estamos hablando de eso. Ni que Dios, no. Pero si eres muy bonita, sí es una distracción. Y yo lo veo en las niñas bonitas como luchan. Y por eso, obvio, todas las mamás de sus hijas son las más bonitas. Pero por eso las enseña. Las enseñas que la belleza no sea una herramienta para la seducción, sino para glorificar a Dios, porque es por aún eso es gracia. Terminamos en donde comenzamos. Recuerden que Proverbios nos dijo que el principio de la sabiduría era el temor de Jehová. Pues aquí dice, engañosa es la gracia, el encanto, lo cuestión externa, y vana la belleza porque no dura, aunque te pongas Botox y te subas y te muevas y te acomodes, lo que quieras, la gravedad le va a ganar. Te vas a morir. Las arrugas, por más que quieras, mejor aprécialas. Hazte la idea. es una bendición. Esta mujer, vana es la belleza, por más que quieras, no. Pero hay un contraste, la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Ella, esa mujer. Aquí este versículo nos revela el secreto, la fuente de donde brotan todas sus virtudes. Es el temor al Señor. Cuando nosotras amamos profundamente a nuestro Dios y abrazamos todo lo que le honra a Él, ya seas soltera, ya seas abuela, ya seas casada, ya seas esposa, madre, lo que sea, abrazas tu soltería, abrazas lo que sea y quieres honrar al Señor en ese rol que te ha dado, que es un privilegio. Es una bendición, cualquier estado que te encuentras, viuda, lo que sea. ¿Por qué? Porque tu felicidad no debe depender de lo que tienes o no tienes, sino a quien conoces. Y precisamente porque amamos a Dios y tememos a Dios, no queremos ofenderlo. Y vivimos para Él, para complacerlo, para honrarlo en todas las relaciones en las que Dios nos ha puesto. Porque nos ha dado un manual de la vida, su ley perfecta, su palabra, para que vivamos como mujeres sabias. No necesitamos vivir neciamente porque eres joven, porque eres soltera, porque no sabes. ¡No! No hay necesidad de cometer tantos errores cuando tenemos el manual de la vida, cuando tenemos al Espíritu Santo, cuando tenemos acceso al trono de gracia todos los días de nuestra vida. Por eso, esto es lo que resalta de esta mujer, su devoción a su esposo, sus hijos, su hogar y la expansión del reino. Su compromiso es cumplir su llamado, su mayor deleite, su supremo gozo es agradar al Dios que la salvó. Por eso, para ella es vivir como hija del pacto y instruir a sus hijos para que ellos amen a este Dios y un día ellos mismos hagan lo mismo, que tengan hijos. Y en tener hijos, instruirlos para que ellos amen y sirvan al Dios que vive. Cuando tememos a Dios, cuando conocemos a Dios, cuando por gracia el Señor Jesucristo nos rescata de las tinieblas, del dominio de Satanás, y estamos en su luz admirable, podemos ver todos los dones y regalos de Dios con una perspectiva correcta, bíblica. Ya no ves al esposo como un estorbo. Ya no ves a tus hijos como, ay, cómo me canso. Sino como un regalo de parte de Dios. Ves a tu esposo y, ay, mi regalo. No ven a sus hijos como ídolos. Yo les voy a decir, y esto es impresionante porque yo ni hijos tengo, pero hay personas que amo profundamente y creo que son mis hijos. Pero yo los quiero así como mis osos de peluche. Que nadie los toque, nadie los vea, nada más yo. Eso es idolatría. Yo tengo que orar y le pido al Señor, guárdame. Y oren por mí, porque imagínense, y ahora con niños de verdad. Oren por mí. Esto produce una inmensa gratitud por cada una de las bendiciones que hemos recibido del Señor. Cuando reconoces que provienen de Dios, ya sea el matrimonio, ya sean los hijos, ya sea tu soltería. La soltería no es una maldición, ¿eh? Puedes servir a los demás, puedes servir a Cristo. Es una bendición, ¿no saben? ¿Cuánta bendición es? Porque, y cuando ya entiendes que Dios te dio el privilegio de ser mujer, de ser esposa, de ser mamá, de ser maestra, misionera, lo que sea, entonces luchamos por ser buenos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestra mano. Todo fluye de una relación vital, real, con aquel que nos ha hecho a nosotras inmensamente felices. Y por eso tienes algo que compartir con los que amas. Porque no depende de ellos tu felicidad, depende de alguien más, que es el Señor. El Señor no falla, el Señor sí es perfecto, el Señor sí es constante, el Señor es infinito, glorioso, incomparable. Y si de ahí tú encuentras tu satisfacción, tu gozo, tu deleite, vas a tener mucho que dar a tu esposo, a tus hijos, a los que te rodean, no importa. Esta es la única razón que esta mujer es incansable, sacrificial, diligente, disciplinada en todos sus esfuerzos y prioridades. Su gozo y su meta principalmente es la aprobación de su Dios. Por eso no importa. No importa si su esposo no es el más lindo del mundo, porque ella quiere agradar a alguien más. No importa si sus hijos no responden como ella quiere, su meta es agradar a alguien que sí la ve. Por eso todo lo que hacen es función al Dios que ella ama profundamente. Sin el temor del Señor, todos nuestros esfuerzos se convierten en solo actividades que no trascienden. Tú puedes ser la mujer que haces todo, limpias todo, tienes tu casa impecable y pobre de tus hijos y tocan algo y se rompe algo. Puedes tener a todos como soldaditos en tu casa. Puedes hacer todo, pero si la fuente no es Cristo, eso solo te enorgullece, porque tú luchaste y sacaste a tu familia adelante. Nadie es como tú. Yo te voy a decir, antes de la caída es el orgullo. Esta mujer vive para alguien y él le da la gracia para vivir de esta manera. Esa es la mujer que teme al Señor. Esa será alabada. Pero ¿por quiénes? Y es por los que realmente le importan. El Señor, su esposo y sus hijos. Yo les voy a decir, cuando nos estemos muriendo ahí en el hospital, no vamos a estar pensando, ¡ay, qué lástima, no me fui a Cancún a broncear! No vas a estar pensando eso. ¡Ay, qué lástima que no trabajé más para una casa más grande! ¡Qué lástima que no me estiré la cara! No vas a estar pensando eso. Si no vean los hospitales, y escucha lo que están pensando. Les voy a decir, todos, Dios nos creó para estar en comunidad, porque Él es el Creador y Él es un Dios trino. Y la comunión y la familia es el corazón de Dios. Y lo más trágico sería que todos los extraños que no les importan serán los que te alaben. Porque ¿qué importa el aplauso del mundo si tus hijos no te conocen? Si tus hijos no te admiran. Yo quiero que mis hijos me admiren más a mí que a otra mujer. Soy egoísta, pero... Y no por eso, sino por la cercanía y por el privilegio que tienes de tener tanto contacto con tus hijos. No importa construir toda una empresa si tu casa está en ruinas. Eso es lo peor que puede pasar. Todas cosecharemos el fruto de nuestras manos. Por eso dice de esa mujer, dale el fruto de sus manos. Por eso vale tanto la pena todos tus esfuerzos, todos tus sacrificios. Mira, yo sé que el quedarte en casa y no trabajar y criar a tus hijos y cuidar de tu casa es un sacrificio en nuestro contexto. Más en la Ciudad de México, es una de las ciudades más caras del mundo. Y no todos ganan bien. Pero te voy a decir, nadie está capacitada como tú para criar a tus hijos. Nadie te los va a cuidar como tú, nadie los va a instruir como tú, nadie. Por eso Dios te los dio a ti. Vale la pena todo ese sacrificio, porque sí es sacrificio. Pero a la larga da fruto, y fruto eterno. Con los que importan, con tu esposo, con tus hijos, tu familia, el regalo que Dios te dio, lo supiste valorar. Ese es el fruto de nuestras manos. Para unas puede ser, ay, qué padre, voy a perseverar. Para otras, el decir, voy a cosechar todo lo que he sembrado. Según lo que hayamos hecho, nuestras obras nos alabarán y nuestra buena reputación hablará por nosotras, o nuestras malas obras nos reclamarán, porque los niños no se quedan chiquitos. Ellos ven todo. Son los peores jueces. Yo lo digo de perspectiva de hija. Ahora, gracias a Dios que soy cristiana, pero cuando yo no era cristiana, yo estaba nada más marcando todos los errores que mis papás hacían. Y todo lo malo que yo hacía, ah, es su culpa. Sí, uno es muy bueno para manipular. La Biblia enseña que tus hijos serán el motivo de gran gozo o de muchas lágrimas y grandes tristezas. Dios creó el matrimonio, te dio un esposo, te dio hijos, no para torturarte, sino para bendecirte. Quizás tú estás pensando, ay, es que no conoce a mi esposo, hermana, se lo doy. Miren, aún sobre eso Dios es soberano, con el esposo que tienes. Y todo lo que has vivido. Y los hijos que tienes. Yo era un dolor de cabeza para mi mamá. Fui sumamente rebelde. Y el Señor me salvó. Y me transformó para su gloria. Eso puede hacer el Señor. Con tu esposo. Y con tus hijos. Puedes estar aquí y decir, ay, pero yo ni cristiana soy. Mira, lo que quiero decirles en esta tarde es que no es muy tarde para ti. Ni para tu familia, ni para tu esposo, ni para tus hijos. Porque para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Y para salvar lo que estaba perdido. Él vino para dar vida y vida en abundancia. Él vino a reconciliar corazones con Él, porque lo que más necesitamos es un nuevo corazón para vivir una nueva vida en Cristo. El ser esposa, el ser mujer, el ser madre es el más alto llamado de Dios. Si tú has sido mamá por muchos años y lamentas que no conocías todas estas verdades gloriosas, y todo esto solo te produce culpabilidad, quiero decirte que hoy puedes arrepentirte y descansar en la gracia de Dios y empezar a ser la mamá que nunca has sido. Porque esto es lo que hace la gracia de Dios. No solo transforma corazones, transforma familias enteras. Si por la gracia de Dios tú eres creyente, tienes el poder que resucitó a Cristo entre los muertos disponible para vivir esta vida gloriosa. Estas verdades, todas estas promesas son para ti. Si apenas empiezas en este camino, teme al Señor, cultiva una relación con Él No te distraigas con los dones que Dios te da. Sus regalos son para tu deleite, pero nunca para reemplazarlo. Les digo porque muchas mujeres tristemente oran mucho por un esposo. Dios les da el esposo y ya no las vuelves a ver en la iglesia. Se conformaron con el regalo. Dios solo fue un medio para llegar a su objetivo. Igual con los niños. Muchas personas oran mucho por los niños. Y cuando Dios les da sus hijos, se vuelven idólatras de sus hijos. Y se olvidan de Dios que les dio el don. No podemos hacer eso, ni debemos. Si tú no conoces a Cristo, si tú no eres cristiana, si todo esto es nuevo para ti, primero quiero decirte que no es casualidad que tú estés aquí. Porque para eso vino Cristo, para salvar pecadores. Y tu mayor problema no es tener un matrimonio destruido, o tener hijos rebeldes, o no estar casado, o estar divorciada, o estar casada con el que estás casada, no. Tu mayor problema es no tener paz para con Dios, porque el pecado nos separa de Dios, y el estar lejos de Dios es lo más terrible, la experiencia más horrenda de la tierra, porque no tienes esperanza, porque no hay más. Yo puedo decirte que todo esto que acabamos de leer de esta mujer es por el Señor en su vida, pero si tú quitas al Señor, nada de esto ocurre. Y los términos de la Biblia son sumamente gráficos. El que no tiene a Cristo, no tiene a Cristo ni a Dios y no tiene ni esperanza. Y yo quiero decirte en esta tarde que el no tener a Cristo no solo perderás esta vida, sino la vida eterna. Pero yo quiero decirte que el Señor dice la palabra que hoy manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y tú te puedes arrepentir de tu pecado hoy. Tú puedes arrepentirte de todos los mandamientos que has violado, ignorado, que te han traído miseria y tragedia a tu vida. Hoy puedes decirle a Dios: sálvame, ten misericordia de mí, dame un nuevo corazón y dame una nueva vida para que pueda experimentar esta gracia que extiendes a todos los que se humillan delante de ti. Y puedes encontrar lo que todas las que conocemos a Cristo hemos encontrado. Y es la certeza de la transformación de nuestra alma que nos garantiza un cambio eterno para su gloria. Por eso, si tú no conoces a Cristo, si nunca te has arrepentido de tu pecado, si vives en una horrenda miseria, yo te animo a que hables con alguien. Si vienes a esa iglesia, busca a alguien para que puedas empezar esta nueva vida, te arrepientas de tu pecado y no tienes por qué vivir así. Si tú eres soltera y estás aquí y dices: ay, esto no me aplica, qué bueno. No, eso es lo que más enseño a las niñas, porque todas estas cualidades se cultivan en la soltería, en tu casa, con tu relación con tus papás, tus hermanos y el servicio a la iglesia. Porque este es el tipo de mujer que glorifica a Dios. Como hija, pregúntate, ¿cómo respondes a tu llamado hoy en día? ¿Honras a tu padre y a tu madre? ¿Te sometes a ellos con respeto? ¿Ayudas? ¿Sirves? ¿O tú eres la reina de tu casa que no levantas nada? Porque les voy a decir, eso es dañino para las niñas. Tenemos que enseñar a las niñas a que desde chiquitas ellas sirvan con deleite. Lo que haces ahora en tu soltería en casa determinará mucho en parte cómo serás como esposa y madre. Si tú eres una niña que no eres paciente con tu hermanito, no lo quieres cuidar, no lo quieres servir, tu hermanito es práctica para tus hijos. Puedes enseñarle la Biblia, puedes, como respetes a tu padre y te sometas a tus padres, va a ser como vas a tratar a tu esposo. En el lugar de en donde estemos, nuestro amor verdadero por el Señor se va a ver. Por eso esta mujer, ella no anda diciendo, ay, yo soy la mujer virtuosa, mírenme, mírenme. Ella solo vive delante de Dios. Esta es una frase, y con esto termino, esta es una frase de las que más me fascinan en latín. Y es coram Deo, y es saber vivir delante de la cara de Dios. Porque si vives para el Señor, lo demás va a ser más fácil. Vamos a orar para terminar. Padre, te doy gracias por este tiempo que nos has dado. A ti sea la honra, la gloria, la alabanza, todo el honor. Tú eres el que creaste, nos creaste para ti mismo, y nuestros corazones están agitados hasta que no encuentran su reposo en ti. Esa es una realidad, Señor, y en tu gracia y en tu misericordia creaste familias para mostrarnos tu bondad y tu gracia y tu poder. Y Señor, tú has dado dones, regalos, como el matrimonio, como el esposo, como los hijos. Señor, yo te pido por mis hermanas, que las que están casadas puedan ver sus regalos, atesorarlos, valorarlos, servirlos en adoración a ti. A sus hijos, Señor, que el tiempo se va, crecen muy rápido y necesitan ser instruidos para enfrentar un mundo cruel y perverso. Dales diligencia, fuerza, energía para dedicarse a aquellos regalos que tú les has dado, Señor. Te pido, Señor, que levantes niñas piadosas, mujeres que quieran marcar una diferencia en su generación, en nuestro país, que vivan para ti, tu gloria, tu honra y la expansión de tu reino. Señor, ten misericordia de nosotras. Muestra tu gloria en nosotras, en las familias. Que el mundo pueda ver el poder transformador de Cristo Jesús aquí en la tierra. Señor, te pido que animes a todas las mujeres que están luchando y esforzándose. Y las que ya no tienen fuerza, Señor, que tú hoy las tomes, las sostengas y las puedas, Señor, enseñar a depender de ti y a confiar en ti, a descansar en ti. Y a los que no te conocen, Señor, las mujeres que están perdidas, lejos, que tú las acerques, que tú las salves, que tú les des vida para tu honra y tu gloria. Te lo suplico por los méritos de nuestro amado, único y suficiente Cristo Jesús. Amén. Gracias.